Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
8 de marzo. Hoy es la fiesta de San Juan de Dios. Comienza aquí, El Espejo. Bienvenida, bienvenido un viernes más a este espacio de información, actualidad y análisis de todo lo que está aconteciendo en la vida de la Iglesia en Burgos. Yo soy Álvaro Tajadura y a las 13:33 saludamos, como cada viernes, al incansable, infatigable y siempre mítico Raúl González. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Él nos adelanta ahora los principales contenidos de nuestro programa de hoy.
En esta semana, el arzobispo don Mario Iceta era elegido para formar parte de la comisión ejecutiva de la Conferencia Episcopal, que ha renovado todos los cargos y ha elegido nuevo presidente. Además, estaremos en la Facultad de Teología, que ha celebrado su simposio de misionología. Hablaremos del último encuentro entre cristianos y políticos y descubriremos algunas de las novedades de la próxima Semana Santa, que ya calienta motores.
Y a nuestros oyentes, Raúl, también les proponemos actos en los que participar los próximos días.
Sí, desde esta tarde y hasta mañana sábado, varias parroquias de la archidiócesis abrirán sus puertas para celebrar 24 horas para el Señor. Este fin de semana, la Delegación de Juventud peregrina al Castillo de Javier, en Navarra. Y además, el lunes habrá una nueva sesión de Círculos de Silencio y Voluntarred. Escuela Diocesana organiza un nuevo curso de monitor de tiempo libre.
Y hoy, 8 de marzo, celebramos el Día Internacional de la Mujer y en el estudio de COPE Burgos me acompañan algunas de las que ejercen puestos de responsabilidad en la archidiócesis: Mariola Rilova, ecónoma diocesana, y Maite Domínguez, delegada de Misiones, y esperemos que esté al llegar Amaya Muñoz, la delegada de Pastoral del Trabajo. Buenas tardes, bienvenidas.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Una de las dos, así a bote pronto, quien quiera comenzar, ¿por qué la mujer debe estar también en puestos de responsabilidad en la Iglesia? Mariola.
Bueno, yo creo que porque lo otro sería antinatura, ¿no? O sea, bautizados somos todos, hombres y mujeres, y todos tenemos una misión. Y en la Iglesia, por supuesto.
Bueno, pues será nuestro objeto de análisis y de tertulia en la recta final de este espejo, que como escuchas viene cargado de contenidos. Yo que tú no me lo perdería, porque vamos a hacerlo además para que sea de tu agrado. Gracias por estar al otro lado. Repasamos ya toda la actualidad. Miramos por el espejo retrovisor.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El arzobispo don Mario Iceta ha sido elegido miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal.
Es el organismo que atiende los asuntos ordinarios dentro de la Conferencia Episcopal, prepara las reuniones de su comisión permanente, vela por la consecución de las propuestas aprobadas por las asambleas plenarias y se reúne cada vez para abordar cuestiones de carácter urgente. Don Mario Iceta fue elegido por los obispos del país reunidos esta semana en Madrid para renovar el organigrama de la Conferencia Episcopal. Otros dos obispos burgaleses también han asumido cargos de responsabilidad. Fernando García Cadiñanos ha sido elegido presidente de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y Movilidad Humana y Vicente Rebollo formará parte del Consejo Episcopal de Economía. El presidente de los obispos será Monseñor Luis Argüello y el subpresidente Monseñor José Cobo. El arzobispo de Burgos continúa en la ejecutiva por 4 años más. Para él, su elección es un servicio. Así lo explica.
Todos los que en la Asamblea Plenaria y en la Conferencia Episcopal somos elegidos para algún cargo, especialmente un ministerio al servicio de la Iglesia, al servicio de la comunión entre los obispos, y por eso en esta elección lo que pido al Señor es que me ayude a ser este servidor de comunión y también de poner todo el esfuerzo y toda la ilusión en facilitar aquellos temas que por el bien de la Iglesia tratamos en la Conferencia Episcopal.
La misión, manifestación de la santidad.
Ese ha sido el lema con el que esta semana la Facultad de Teología ha celebrado su 31º simposio de misionología. 3 días de charlas, experiencias y mesas redondas que han tenido como finalidad demostrar que cada cristiano está llamado a la santidad y que cada santo es una misión. Expertos en la materia han hablado de los fundamentos teológicos de la santidad y se han expuesto ejemplos de santos vinculados a la misión. Fernando Susaeta es el director de este simposio.
Santos no solamente son aquellos que están presentes en nuestros calendarios, sino que son los santos de cada día, nuestros padres, nuestros abuelos, las personas que van a las parroquias, la gente sencilla y humilde. Y pensábamos, por tanto, que cada bautizado, por su condición de discípulo misionero, también está llamado a la santidad. El Papa dice que cada santo es una misión o tiene una misión, y cada santo al fin y al cabo es cada hijo de Dios, cada bautizado.
El Consejo Diocesano de Pastoral sigue buscando caminos para avanzar en sinodalidad.
La reflexión y el discernimiento en los consejos pastorales, parroquiales y arciprestales son dos vías posibles para lograrlo. Sobre su implantación, donde no existen los modos de mejorar su funcionamiento o la creación de consejos de unidades pastorales, donde se estén constituyendo, fueron objeto de análisis de la última reunión de este organismo diocesano que asesora al arzobispo en la marcha pastoral de la archidiócesis. Una reunión de trabajo donde también se habló de economía y transparencia. José Luis Lastra es el vicario de Pastoral.
Hemos tratado de hincar el diente a una de las acciones que vienen en el plan pastoral para el cuatrienio. La acción 14, que dice promover el buen funcionamiento y creación donde no existan de los consejos pastorales y económicos de las parroquias y unidades pastorales, así como los consejos arciprestales, como organismos de comunión para la misión. En el Consejo se han discernido algunas propuestas que próximamente trataremos de compartir y llevar a la práctica.
Encuentro con políticos.
El Departamento Diocesano de Formación Sociopolítica ha mantenido esta semana uno de sus encuentros con representantes de distintos partidos políticos. Los representantes de los sectores pastorales expusieron lo que significa para ellos un trabajo digno, mientras que los políticos hablaron de precariedad, juventud y mujer. Luis Gutiérrez es el director de este Departamento Diocesano.
Nos acercaron su visión desde la globalidad, incidiendo en la necesidad de centrarnos en los más vulnerables, lo que responde a un rostro de precariedad, juventud y mujer. También aportaron la realidad de muchos pequeños empresarios y autónomos, lo que esto contribuyó a abrir caminos de solidaridad desde el humanismo cristiano y la doctrina social de la Iglesia, cuyo centro debe ser la persona trabajadora. Notamos la ausencia de los dos grandes partidos. Esa es la única espina para que pudiera haber sido más fructífero.
Y la ciudad de Burgos se prepara ya para celebrar la Semana Santa. El próximo sábado 16 de marzo, Pilar García de la Granja será la encargada de pronunciar el pregón en la catedral. Es la víspera del quinto domingo de Cuaresma, conocido popularmente como el Domingo de Lázaro.
Ese día, la Cofradía de la Soledad, con sede en la parroquia de Santa Águeda, recuperará una nueva procesión, la procesión de la muerte, recuperando así el sentido original que tuvo esta hermandad, la de acompañar en el duelo y la soledad a los familiares de los cofrades difuntos. Así lo detalla el abad de la Junta de la Semana Santa de la ciudad, Agustín Burgos.
Tiene sentido que saquemos a Cristo muerto en esa talla que se conserva en la capilla de San José de la catedral, salga Cristo muerto y salga Cristo muerto justamente en unas andas que se han restaurado de Villamorón, unas andas que se utilizaban para enterrar. Entonces, hemos de vincular esa procesión a que Cristo acompaña personalmente a cada uno en el momento de la muerte, para dar sentido a algo que no tiene sentido en la existencia humana, como es morir.
El presidente de la Junta de la Semana Santa, Luis Manuel Isasi, asegura que trabajan por dignificar las procesiones y dotarlas de elementos que sean típicamente burgaleses. Por eso, en la procesión del Viernes Santo también habrá novedades en este sentido.
Este año contaremos también el Viernes Santo con una novedad castellana, evidentemente también dentro del objetivo de seguir manteniendo nuestros valores y nuestra identidad. No tenemos que cambiarlo, sino estar orgullosos de nuestras tradiciones y de nuestros valores. Este año participará el Viernes Santo una agrupación de dulzainas.
Y es que la Semana Santa de Burgos quiere seguir ganando en prestigio, Raúl.
Y es deseo de la agrupación de cofradías y del ayuntamiento lograr la declaración de fiesta de interés turístico internacional. Para Luis Manuel Isasi no vamos mal encaminados. Burgos ha sido la Semana Santa más visitada de la región.
Destacar también que la Semana Santa de Burgos fue la Semana Santa que el año pasado en Castilla y León obtuvo la mayor visita turística. Y eso es muy importante, porque tenemos que tomar nota de esa expectación que estamos generando fuera y que cuanta más expectación daremos fuera, más podremos conseguir ese objetivo, que es la declaración de interés turístico internacional.
Las cofradías trabajan por la promoción de la Semana de Pasión en redes sociales, informar mejor a los turistas que vengan a la ciudad y crear y publicaciones nacionales e internacionales en distintos idiomas. Uno de los requisitos para lograr que la Semana Santa de Burgos sea declarada de interés turístico internacional, para los que el Ayuntamiento de Burgos destinará 50.000 euros. Así lo explica la regidora municipal Cristina Ayala.
Y eso conlleva unos pasos que están perfectamente tasados, lo comentabais así, muy relacionados con unas publicaciones que tienen que hacerse a nivel nacional y a nivel internacional, y por tanto el Ayuntamiento y el compromiso del Ayuntamiento es precisamente trabajar para que a lo largo de la legislatura podamos tener todos estos elementos suficientes para que efectivamente pues pudiéramos ser declarados como Semana Santa de interés internacional.
Y para ayudar a prepararse mejor a la Semana de Pasión, la Delegación de Religiosidad Popular ha organizado una nueva edición de su Semana del Cofrade.
Finalizó ayer con una oración con la Biblia en la parroquia de San Lorenzo, tras días de formación en torno a la Sagrada Escritura. Lucinio Ramos es el delegado diocesano de Religiosidad Popular.
Sin formación no hay posibilidad de ser buen cofrade. Aquí se encuentra la razón fundamental de la Semana del Cofrade. Este año ha girado sobre la Biblia. Tres conferencias impartidas por José Luis Barriconal y Jesús Varga, de nuestra Facultad de Teología, que los asistentes han valorado muy positivamente. De esta forma, los cofrades han cogido fuerzas para vivir mejor la Semana Santa, en la que participan de forma destacada.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes, gracias al efecto ser humano. Un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectoserhumano.org.
Después del repaso a la actualidad, miramos ya al futuro porque habrá otras noticias la próxima semana. Nosotros te las contamos. Coge lápiz y papel o apúntalo en tu móvil. Estas son las citas que hemos seleccionado para ti. ¿Qué nos escuchas? La Iglesia vive este fin de semana las 24 horas para el Señor.
Lo hace la víspera del Domingo Letare o Domingo de la Alegría. Varias iglesias de la provincia abrirán sus puertas durante 24 horas para permitir a los fieles la posibilidad de acceder a la confesión sacramental y facilitar la adoración eucarística. Los templos donde se celebrará esta iniciativa impulsada por el Papa Francisco son Santo Domingo de Guzmán en Aranda, San Nicolás de Bari en Miranda y en Burgos Capital en Nuestra Señora de Fátima y en San Julián Obispo.
Javierada.
La delegación de juventud peregrina este fin de semana con algunos adolescentes hasta el Castillo de Javier en Navarra, una actividad que pretende que los jóvenes sigan creciendo y madurando en su experiencia de iglesia.
El lunes, el Paseo Sierra de Atapuerca volverá a coger un nuevo círculo de silencio.
El gesto de denuncia pacífica ante la vulneración de los derechos de las personas migrantes se celebrará a las 7:30 de la tarde.
Y concluimos hablándote de que el Apostolado de la Oración organiza una peregrinación a Valladolid con motivo del año jubilar del Corazón de Jesús.
Será el 12 de abril. Para participar es necesario inscribirse a través del teléfono 661-008989. Repetimos, el número es el 661-008989.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer, manifestaciones, reivindicaciones para lograr la igualdad entre hombres y mujeres. Un debate pues que también ha entrado a formar parte de la vida de la Iglesia, donde pues también se exige que las mujeres, que son mayoría, participen en puestos de responsabilidad y de gestión, algo que poco a poco comienza a ser habitual. Y para muestra un botón, hoy nos acompañan en El Espejo tres de las mujeres que ejercen este tipo de tareas en la archidiócesis: Mariola Rilova, ecónoma diocesana, Maite Domínguez, delegada de Misiones, y Amaya Muñoz, delegada de Pastoral de Trabajo. Buenas tardes a las tres.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
De pequeños se nos decía que había que distinguir, ¿verdad?, a la hora de escribir iglesia con minúscula de la iglesia con mayúscula. Y una hablaba del templo y de la otra de la iglesia como institución, ¿no? En la iglesia con minúscula las mujeres son, sin duda, muchas. Pero ¿por qué no tanto en la iglesia con mayúsculas? ¿Quién rompe el hielo? Amaya.
A ver, yo creo que, bueno, que es un tema un poco de formación. O sea, tradicionalmente es verdad que las mujeres hemos estado, pues un poco, como dices tú, participando en esa iglesia minúscula, pero como en la sociedad, ¿no? El tema de los puestos de responsabilidad, de poder, etcétera, etcétera, siempre se nos han escapado un poco de las manos, ¿no? El típico techo de cristal que tanto se habla. Y yo creo que poco a poco, tanto en la iglesia como en la sociedad, esa tendencia, ese obstáculo que nos encontramos las mujeres está rompiendo para que podamos aportar también pues nuestra riqueza y nuestros dones, ¿no? O sea, que yo creo que es verdad que poco a poco se está rompiendo eso y tenemos mucho que aportar.
¿Qué es lo que puede aportar la mujer en los puestos de responsabilidad en la vida de la iglesia?
Hombre, yo creo que puede aportar puntos de vista diferentes, ¿no? Al final la iglesia la conformamos todos los bautizados, seamos hombres, mujeres. Y es importante meter en la coctelera los distintos carismas, las distintas formas de entenderla, ¿no? Entonces, yo creo que el Papa Francisco ya lo ha dicho, ¿no? Que no es una cuestión del papel de la mujer de la Iglesia de feminismo, que es un derecho, y que precisamente porque redundaría en la importancia de la mujer, ¿no?, dentro de la Iglesia.
Y entonces, desde este punto de vista, y vosotras que estáis ahí al frente de puestos de responsabilidad, ¿no? El tuyo, Mariola, es de los más importantes al frente de la economía diocesana. ¿Por qué las mujeres también pueden y deben estar en estos puestos en la Iglesia?
Bueno, yo por alusión contesto, ¿no? Al final, un puesto, yo creo que hay que evitar el tema de, yo siempre lo he dicho, ¿no?, en mis responsabilidades empresariales, etcétera, nosotros en la Federación de Empresarios, nunca ha habido una comisión de la mujer, ha habido una comisión de la igualdad. O sea, yo cambiaría este día por el Día de la Igualdad, ¿no?, que es hacia lo que tendemos todos, ¿no?, que no haya ese tipo de diferencias. Bueno, pues sí, mi puesto es un puesto de máxima responsabilidad y de máxima confianza, ¿no?, de Monseñor Iceta hacia mí, por supuesto que es así. Pero, y es verdad que el puesto de ecónomo no cesa cuando hay sede vacante del arzobispo, ¿no? O sea, que al final es el que se mantiene ahí pendiente de que todo fluya, ¿no? ¿Por qué tiene que ser mujer u hombre? Yo creo que tiene que ser, al final, la persona que tenga el mérito y la capacidad para poder desarrollar ese puesto, ¿no? O sea, no yo nunca he sido de paridades así sin que tengan, vamos a decir, un trasfondo real en lo que se necesita y el por qué a ti se te nombra, ¿no?
Sí, pero de hecho, como decíais antes, la mujer podéis aportar ahí vuestro punto de vista, vuestras propias sensibilidades, vuestro modo de ver el mundo. Y don Mario se ha lamentado también muchas veces de que no encuentra gente que quiera asumir esas responsabilidades. No sé si ha sido vuestro caso. Maite, ¿a ti te costó asumir esa responsabilidad?
No, bueno, a mí no me ha costado asumirla. Sí, cuando asumes una responsabilidad, pero no creo que sea, como dice Mariola, ni por ser hombre ni por ser mujer, bueno, pues siempre asusta, ¿no?, un poco, ¿no? Y en mi caso, bueno, pues siempre han sido hombres o misioneros los que han estado al frente de la delegación de misiones. Yo, mi experiencia misionera ha sido solamente de un verano y la experiencia que tengo es de los 10 años que llevaba trabajando como secretaria en la delegación. Burgos tiene mucho peso misionero, porque tiene muchos misioneros, mucha historia, y todo eso, pues bueno, pues a veces dices, lo haré bien, uno pues siempre tiene esa tensión, pero también tengo toda la ilusión del mundo por aportar mi valía, la confianza que don Mario ha puesto en mí, Y bueno, pues yo siempre he dicho avanti, avanti.
Avanti, y la Iglesia también está avanzando en esta dimensión, pero os quería preguntar, desde vuestro punto de vista, ¿creéis que esa decisión o ese empuje que hay últimamente porque las mujeres también estén en puestos de responsabilidad de la Iglesia se debe a un convencimiento o más bien a un tipo, vamos a decir así, de presión social?
A lo mejor a las dos cosas, sí. Puede ser, ¿eh? Porque quiero decir, muchas veces los cambios se dan o se producen o se provocan desde abajo. Es decir, es la propia sociedad la que de alguna manera está avanzando, está cambiando ese tipo de esa concienciación y entonces, pues de alguna manera, pues no sé si por propia convicción o por, pues a lo mejor un poco de cara a la galería, pero bueno, pero da igual porque al final el espíritu sopla de muchas maneras, unas conocidas y otras no, pero al final lo que se trata es de que sigamos avanzando. Y yo un poco, por completar la pregunta que decías de por qué la mujer tiene que estar, pues a ver, es que somos el 50% de la población.
Un poquito más.
Eso es. Entonces, el no contar con ese 50% de la población, o sea, ya no es que aportemos o no aportemos, es que estás perdiéndote un 50% de riqueza. Y también tenemos mucho que decir y mucha sensibilidad, mucha empatía. Como decía Mariola, otra manera de ver las cosas que es muy, muy importante, porque la realidad es poliédrica. Entonces tenemos que, entre todos, construirla.
Amaya dice que valora positivamente también que este tipo de reivindicaciones salgan desde abajo, ¿no? Y yo sí que quería preguntaros, ¿qué opináis de ese tipo de reivindicaciones que también existen en la vida de la Iglesia? Estas revueltas de mujeres, estas manifestaciones, las pancartas, los altavoces, ¿creéis que también son métodos válidos de este tipo de manifestaciones que exigen igualdad y quizás olvidan esa dimensión también tan característica de la Iglesia que depende del ministerio ordenado?
Bueno, yo, como apunta Maya, pues hay de todo en la viña del Señor, ¿no?
Sí.
Y como tal, todo tenemos que acogerlo. Bueno, la diócesis burgalesa sí que es verdad que nosotros existe un consejo episcopal que está formado por sacerdotes y en muchas de las decisiones que se toman, las personas que somos laicos o las personas que estamos tratando un asunto que se está debatiendo ahí, pues acudimos a dar la información, vamos a decir, para que ellos puedan decidir de manera, vamos a decir, correcta y con la fundamentación. No pasa nada, porque en los consejos episcopales, de hecho, hay diócesis que así lo tienen, hay mujeres y hay laicos, o sea, no solo mujeres, quiero decir laicos, pues porque, vamos a decir en general, porque pueden aportar otro punto de vista. Entonces ya no sería un consejo episcopal, sino que sería como tal un consejo de gobierno en el que se participa y en el que se confluye todo. Pero como siendo episcopal, muchas veces acudimos los laicos a dar la información que se precisa. Y luego ya a más altas instancias, como dices Álvaro, que ahí nos has hecho una pregunta un poco complicada en la sociedad en la que estamos, pues la verdad es que, a ver, yo entiendo que las mujeres, no, estoy plenamente convencida que no pueden ser sacerdotes, ¿no? O sea, es una forma parte del dogma, ¿no? Igual que no se puede celebrar la Eucaristía con rosquillas, ¿eh? Y se celebra con pan, pues no nos pueden ordenar sacerdotisas, o sea, porque Jesús fue el que instauró el sacerdocio y era hombre, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay cosas que forman parte del depósito de la fe y que es un diálogo que yo creo que no se debe de abrir.
Se nos está acabando el tiempo, Maite, una última intervención para ti. Estamos avanzando, vamos en camino, ¿se puede seguir caminando?
Yo creo que sí, que todavía falta mucho camino. Hemos caminado mucho, porque si echamos al pasado, nuestras madres han ido caminando y haciendo mucho camino, la mujer en la Iglesia, todos los santos, todas las santas, todas esas mujeres de la Biblia, o sea, yo creo que nos han ido abriendo al camino que estamos ahora mismo. Y yo creo que bueno, pues tenemos que seguir avanzando.
Pues ahí queda esa propuesta. Seguiremos avanzando y seguro que hay más momentos para que vengáis aquí al espejo a contárnoslo. Gracias, mujeres en la iglesia, en este espejo, en este 8 de marzo. Lo dejamos aquí porque no tenemos tiempo para más y continúas tú aquí en Mediodía Cope. Te dejamos con otra mujer, con Pilar García Muñiz, que sigue contándote todo lo que te interesa. Nosotros nos despedimos. ¡Feliz fin de semana!